Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Esta Navidad,
cambia con vida y ahorra que Claro pude para ti.
Detalles en la prensa.
Desde el nuevo día, yo soy Justin Miguel Santiago Colón y esto es un episodio especial de En Diario. Bienvenidos. Hoy, como parte de nuestro resumen noticioso del 2023, conversamos con la editora de negocios Joan Isabel González y el reportero José Orlando Delgado Rivera sobre los acontecimientos más relevantes dentro del sector comercial. Hoy es martes 26 de diciembre.
Joan Isabel, José Orlando, buen día.
Buenos días.
Un placer estar contigo.
Este año en el sector comercial hubo muchos cambios, muchas noticias relevantes. Me gustaría empezar contigo, Joan Isabel. ¿Cuál me describirías que fue el acontecimiento más relevante dentro de este sector que ustedes tienen la dicha de estar cubriendo los 7 días a la semana en el periódico como parte de su sección?
Gracias por la pregunta. La verdad es que el 2023 ha sido un año muy activo en términos económicos. A nivel de la macroeconomía, pudiéramos decir que finalmente el gobierno ganó tracción con todo lo que significan los proyectos de infraestructura y el desembolso de fondos federales para esos proyectos. Y esa inyección de fondos federales le dio mucho ánimo y mucho empuje a la actividad económica y de consumo en Puerto Rico. Entonces, como resultado, pues es lógico que entonces el comercio y las grandes tiendas decidan apostar. Y en el caso de Puerto Rico, bueno, quizás la nota o quizás la noticia que más revuelo ha causado es la llegada de la tienda Ross, que es una tienda de ropa, una tienda por departamentos con otros productos, ¿verdad?, de consumo, pero sobre todo ropa, vestuario. Quizás es una de las cosas que más novedad ha causado este año. Nosotros adelantamos que la tienda va a llegar a Puerto Rico el año entrante y bueno, pues eso causó mucho furor. Pero no es menos cierto que otras tiendas también decidieron afianzar su presencia en Puerto Rico. Entre ellas encontramos a Burlington, encontramos a PetSmart, Windsor, que sin duda también decidió afianzar su presencia en Puerto Rico. Algunas otras fueron nuevas, como es el caso de APM Mónaco. Esta tienda llegó este año y llegó a Plaza Las Américas. Es una tienda que se fundó en el 2012 y que finalmente está aquí en Puerto Rico. Y también ha sucedido con otras cadenas o con otras tiendas que no necesariamente son muy conocidas aquí, pero que tienen una clientela casi fiel. Ese es el caso de Bimba y Lola, que es una tienda española que lleva también muchísimo tiempo. Es una tienda del diseñador Adolfo Domínguez y que finalmente se estrenó aquí en Puerto Rico en Mall of San Juan y Plaza Las Américas. Y lo mismo sucedió con algunas que tienen que ver con comida, ¿no? Ese es el caso también de Box Lunch, que abrió en Premium Outlet y también en Plaza Carolina. Esta es una tienda que sin duda también goza del respaldo de los consumidores a nivel local. Y básicamente esas. Y si pensáramos en tiendas que son más locales, bueno, pues tenemos a Global Mattress y tenemos a Pepe Ganga, tiendas que estrenaron presencia en otros centros comerciales como en Rexville Town Center en Bayamón y en The Outlets of Montelledra.
Son muchos los sectores que han estado en pleno crecimiento, especialmente, ¿verdad?, con la inyección de fondos federales, pero una industria que al parecer se mantiene bien fuerte y bien robusta es el sector del turismo. ¿Qué me puedes decir sobre el crecimiento durante este pasado año?
Pues sin duda, cuando analizamos, Justin, cómo se han comportado los diferentes sectores de la economía, pudiéramos decir que el 2023, sin duda, es el año de la actividad turística por infinidad de hitos que se produjeron. Nosotros hemos estado a lo largo del año reportando inversiones, reportando expansión, cambio de bandera, transacciones inmobiliarias. Pero sin duda, quien se conoce eso como la palma de su mano es el compañero José Orlando Delgado, que sé que pudiera proveernos más detalles acerca de todo el empuje y de toda la fuerza que mostró la actividad turística este año.
Así es, Joan Isabel, ha sido el año del turismo. Y es interesantemente verlo de la siguiente forma. Es el año del turismo luego de 2 años que también fueron del turismo. Estamos hablando de que 2021 y 2022 cerraron como años récords para la industria. Números nunca antes vistos, porque hasta ese momento, en el 2021, el mejor año para esta industria era el 2019. Era el año donde estaba boyante, los hoteles nunca habían tenido ingresos, pero esos números alcanzados durante el 2019 se quedaron pequeños respecto a lo que se alcanzó en el 2021, posteriormente en el 2022 y ahora en el 2023.
Claro, la situación aquí es que entre los años 2021 al 2022 pensábamos, bueno, esto es el regreso de la pandemia. En esencia decíamos, pues es probable que sí. Es probable que la cosa a nivel turístico esté funcionando y mejorando y creciendo en Puerto Rico. Pero ahora este año parece que ya
es estable
o no pudiera decirse que no hay marcha atrás, sobre todo por el elemento de inversión monetaria, que me parece que es lo que consolida que en definitiva la actividad turística está creciendo. Cuéntanos ahí todo lo que hemos reseñado, sin duda, pero que ahora lo vemos a nivel de resumen. En dólares y centavos, ¿cuánto, según verdad, lo que nosotros hemos reportado, se ha comprometido en inversión o en construcción para el sector turístico en Puerto Rico?
Cuando lo vemos en términos de inversión, estamos hablando de que en Puerto Rico, por ejemplo, hay algunas 21 propiedades en desarrollo ahora mismo a través de todo el país, incluyendo las islas municipio. Son hoteles de menor escala, pero también hoteles resorts de mayor escala, que en Puerto Rico no vemos construcción como esa hace muchísimo tiempo, pues porque el mercado fue concentrándose en hospederías más pequeñas. Pero estamos viendo cómo esas construcciones más grandes se están poniendo en el radar de las grandes marcas. Vimos este año cómo Hilton, por ejemplo, nos sorprende con un anuncio de la construcción de 11 propiedades en un mercado relativamente pequeño como es Puerto Rico. Y eso es muestra del empuje que está teniendo la industria por diferentes razones. Lo planteaba el asunto de la pandemia y cómo hemos pensado que es una demanda acumulada, pero también la inversión que está poniendo Discover Puerto Rico con sus 50 millones anuales, ¿no?, de promoción en mercadeo en el exterior, y también el empuje que por otro lado está haciendo la compañía de turismo para que el turismo interno cada vez sea mayor. Y eso no tan solo pues fomenta el desarrollo de nuevas propiedades, sino que también le da una estabilidad a aquellas pequeñas hospederías o paradores que también están por cerrar su mejor año, y los reseñábamos hace poco. No tan solo ha sido una bonanza para los hoteles grandes, para aquellos que están en Condado, en Río Grande o en el oeste, sino también para esas pequeñas hospederías que se alimentan del local. Así que vemos un comportamiento de mucho gasto de ese visitante, pero también del puertorriqueño, quizás con una mayor capacidad económica, pese a la inflación, pese a todos los retos económicos, porque no olvidemos que la industria turística no es inmune a todos los retos que tenemos, pero parecería que lo ha navegado muy bien. Y cuando miramos en términos de propiedades que están aprovechando esa bonanza para remozarse o remodelarse, pues la historia no es muy distinta. Nosotros reseñamos recientemente que las inversiones en este tipo de proyectos, es decir, en mejoras o remodelaciones, superan los 200 millones. Este año vimos cómo el Condado Plaza, un hotel icónico de la zona de Condado, se divide en dos. Una parte va a ser un Curio Collection by Hilton y otro un Hilton Garden Inn. Y esa construcción está muy adelantada. Fue una remodelación de unos 25 a 30 millones, uno de los proyectos más grandes. También podemos hablar del Conquistador, que es una propiedad muy importante que cerró luego del impacto del huracán María en el 2017 y que ha avanzado en su remodelación, y que la última inversión que ha hecho es de 70 millones. Y 70 millones, Joan Isabel, interesantemente, con financiamiento de la banca, pero de la banca cooperativa, ¿no? De las cooperativas de Puerto Rico.
Así es.
Poniendo dinero en un sector que posiblemente no es común.
Sí, lo interesante también en esa dinámica es que encontramos, por ejemplo, el caso del Conquistador sí recibió una subvención de fondos federales, pero lo que llama la atención en el resto de toda esta inversión es que es capital privado. Uh-huh. Por eso es que nosotros, al analizar cuáles han sido los sectores de mayor pujanza este año, no podemos descartar que sea la actividad turística, porque estamos hablando de una inyección de capital privado que ha llegado a todas estas propiedades y, como muy bien dices, tenemos grandes propiedades como las que están vinculadas a la bandera Hilton, pero recuerdo cuando destacaste la transición que se hizo con la compra de una propiedad, la Parguera Plaza Hotel, me parece, y en aquel momento estábamos hablando de empresarios puertorriqueños, una inversión de sobre 3 millones de dólares con recursos propios. Pero también recuerdo que reseñaste algo con Villamontaña, recuerdo que reseñamos algo también con el tema de los hoteles en Ponce, pero hay un hotel que tienes que mencionar, que es el que todavía no vamos a estar probablemente viendo, pero que dio muchísimo que hablar, que es el Hard Rock Hotel en el Viejo San Juan.
Y que es inversión puramente local, de inversión privada, capital privado, del señor Aves Mila, que tiene varios hoteles, otros en desarrollo en Ponce que todavía no han abierto. De hecho, Ponce se va a convertir en uno de los destinos con más hoteles en desarrollo. Ellos tienen como 4 hoteles en plena construcción en estos momentos, o desarrollo. Y este hotel, el Hard Rock, yo creo que fue la gran noticia con la que abrimos el año pasado. Este año que está
mismo
por cerrar.
Son tantas que pensamos que ha pasado un año, sin duda.
Pero la verdad es que el Hard Rock causa sensación, por un lado, por ser el proyecto más ambicioso para la zona metropolitana, yo creo que en 2 décadas o más, y también por su diseño. Un diseño atrevido, contemporáneo, habrá que ver si ese es el
final. Y controversial, sin duda.
Y levantó mucha pasión en la comunidad, ¿no? Y si el Viejo San Juan merece o necesita una construcción como esta, por un lado, hay gente que dice que sí, que necesitamos más habitaciones de hotel. Ahora mismo son unas 15.000 o más endosadas por la compañía de turismo, pero se plantea que Puerto Rico necesita más habitación.
Sí, de hecho hemos tenido un inventario cercano a 15.000 desde que yo recuerdo. Es decir, hace aproximadamente 20 años estamos hablando de las mismas cifras, 12.000 a 15.000 habitaciones. Cuando se hablaba que para que Puerto Rico pudiera tener un sector turístico de mayor peso en el agregado económico, deberíamos estar superando 20.000 cuartos de hotel. Pero es interesante porque al fin y al cabo toda esta pujanza también sucede por otras dos cosas, es decir, no tendríamos hoteles, no tendríamos Airbnbs o alquileres de corto plazo si no estuviéramos viendo actividad récord en el aeropuerto, entendiéndose por ello volumen de pasajeros, pero también por recaudos. Entonces, me parece que ahí también es bueno que podamos repasar esos números, ¿no?
En el aeropuerto está ocurriendo algo no visto desde el 2006. El 2022 termina con 10 millones de pasajeros y en ese momento decíamos una cifra récord. Difícilmente que se logre nuevamente. Teníamos dudas, ¿no?, respecto a cuál iba a ser el futuro de la industria. Sin embargo, ya en noviembre de este año la cifra rompía ese récord y llegaba a 11 millones. Y se espera que este año termine con 12 millones de pasajeros. Y eso ha sido en gran medida por la llegada de nuevas aerolíneas o aerolíneas que ya tenían presencia en el aeropuerto y que han sumado nuevas rutas a destinos no tan solo en la costa este, que es la tradicional de donde proviene ese flujo de turistas a Puerto Rico, sino también abriéndose paso en el centro de Estados Unidos, en esa zona oeste. Todavía no llegamos al oeste de Estados Unidos. Esa costa oeste no es posible por lo largo, sí, que son los viajes. No ha sido posible para Puerto Rico, pero estamos cerca, con más vuelos a destino, acercándose a esa región, lo que ha dado la posibilidad de llegar a otros tipo de pasajeros. Sí. Y este año debe cerrar con 12 millones allí, pero no tan solo ha sido un incremento allí. Mercedita ha tenido un incremento importante. Mercedita tuvo este año 3 aerolíneas funcionando
es.
En un mismo momento. Estamos viendo cómo el aeropuerto de Aguadilla también ha tenido un impulso tremendo, no tan solo en la llegada de pasajeros, sino en la inversión que está poniendo el gobierno para que sea un aeropuerto importante en términos de infraestructura.
Y carga aérea, sin duda.
Y carga aérea. Así que eso se traduce en números que hasta octubre de este año decían lo siguiente. Los recaudos por concepto del impuesto de habitación ascendían a 110.6 millones. Eso era un 13.7% de aumento respecto al mismo periodo en 2022. Así que sí, ya vemos cómo, por dónde hasta octubre iba apuntando la situación. Eso debería acabar, según la compañía de turismo, en 130.6 millones, un número que supera por mucho lo que se alcanzó en el 2019, periodo prepandemia, que fueron 72 millones. Y esos recaudos provendrían, Joan Isabel y Justin, de sobre 1.400 millones en ingresos por alojamiento. Así que estamos hablando de una cifra. Los hoteles están en plena bonanza.
Así es. Y lo interesante también en esto es que todo esto, al fin y al cabo, repercute de otras formas. Por ejemplo, uno de los sectores dentro de la actividad turística que más fuerza ha agarrado o verdad, o que ha despuntado es precisamente el alquiler de corto plazo. Y nosotros aquí hemos visto un boom, también muchísima controversia en torno a reglamentación, y quizás sería bueno dejar en el tintero en qué etapa está ese proceso. Sabemos que Dorado y San Juan son los municipios que han estado regulando de manera directa la actividad de alquileres de corto plazo, pero por el otro lado es que hay un boom, tanto que puede haber niveles de ocupación similares y número de unidades a los que tenemos en hoteles.
Es interesante cómo hablamos de los ingresos de los hoteles, que han ocupado los ingresos en este país por la historia, ¿no?, turística registrada.
Sí, así es.
Pero ya los ingresos de los alquileres a corto plazo van por sobre 500 millones.
Exactamente.
Durante este año, 585 millones. Y eso representa un 18% más que el año pasado. Así que estamos viendo cómo esa industria tiene una pujanza tremenda. Lo que no sabemos es cuántos son.
Claro.
De los hoteles sabemos que son 15.000 habitaciones, un poco más, pero no sabemos cuántos, a ciencia cierta, cuántos alquileres a corto plazo hay. Se estima que sean unos 25.000 a 30.000, pero no es un número del cual se tenga, lamentablemente, una estadística certera. Y eso trae unos problemas para poder establecer política pública. Y el que no haya un escenario real de cuántos alquileres a corto plazo estamos hablando, pues no le permita a la legislatura tener una visión clara de cuál política pública se debe hacer para regular. Mucha gente dice que sí, que hay que regularla. Incluso ellos mismos, los dueños de alquileres a corto plazo, han dicho que están a favor de algún tipo de regulación. Sin embargo, dicen que tiene que ser uniforme. Y hemos visto cómo esa regulación uniforme se ha aguantado en la legislatura. Sí. El proyecto del Senado, el proyecto de la Cámara, 1457, si mal no recuerdo el número, permanece en la Comisión de Turismo del Senado, Joan Isabel, y de ahí no se ha movido durante los pasados meses.
Quizás es una asignatura pendiente para el 2024, ¿no crees?
Totalmente.
Justo en año de elecciones.
Totalmente, y buscar cuáles son las verdaderas razones detrás de ese detente que se le ha puesto al proyecto, que no ha avanzado. Se iban a hacer unas vistas públicas y demás, pero sabemos que hay grandes compañías haciendo cabildeo de alquileres a corto plazo, pues para que el proyecto tenga algunas enmiendas, algunos cambios.
Pero sin afectar su actividad operacional y de negocio.
Así es. Y vemos cómo, al margen de eso, municipios como San Juan y Dorado han puesto por su cuenta unas regulaciones que no van posiblemente al fondo de la situación, es decir, a cómo operan, pero por lo menos proveen para, a nivel municipal, tener una visibilidad de cuántos alquileres hay. Y el municipio de San Juan justo comenzó en este mes de diciembre, casi al acabar el año, el registro de los alquileres a corto plazo en San Juan. Y ese proceso va a estar hasta el próximo año, hasta junio del 2024.
Hago una pregunta. ¿Tú entiendes entonces que sin duda el sector turístico probablemente continuará dando noticia el año que viene?
Totalmente. Uh-huh. Lo que se espera para enero y abril, que son los meses que completan la temporada alta del turismo, dicen que ya los números están superando las cifras del 2023. Así que por lo menos en ese primer trimestre del 2024 veríamos una industria turística batiendo récords respecto a este año.
Y entonces eso me lleva a este punto para poder quizás redondear el desempeño de la actividad económica en el 2023. Si es el caso, entonces estaríamos viendo que probablemente la actividad turística contribuirá, como probablemente no lo habíamos visto antes, en el desempeño agregado de Puerto Rico cuando analizamos la cosa económica. Y lo digo por una razón muy simple. Cuando entonces pasemos revista del 2023, hay otros elementos que siempre están aquí de por medio. Uno, el elemento del empleo, el elemento de cuánto está nuestro poder adquisitivo. Y entonces la actividad turística es una de las que más contribuye a la creación de empleo porque es muy intensiva en mano de obra. Eso puede explicar por qué Puerto Rico hoy, entre otros sectores, pero por qué Puerto Rico hoy está teniendo niveles de desempleo bajísimos, lo que son niveles históricos que no habíamos visto antes en la vecindad del 6%. Y también, por el otro lado, tenemos entonces un elemento de demanda que hace que los precios suban. Es decir, vemos cómo la actividad de consumo afuera, restaurantes, y otros segmentos también están moviéndose al alza, ¿no? Y es por la demanda, porque en definitiva la gente se siente confiada, continúa gastando, continúa invirtiendo, a pesar de que tenemos otros nubarrones, ¿verdad? Teníamos el nubarrón con el tema de los costos del petróleo a raíz de la guerra de Ucrania y de la reducción en la producción a nivel global por parte de la OPEP. Sin embargo, eso parece que no ha hecho mella como se esperaba. Y también teníamos el tema de las tasas de interés que ha estado presionando, calando en el presupuesto de los puertorriqueños, tanto de los hogares como de las empresas. Y sin embargo, terminamos el 2023 con una nota relativamente alentadora. Y es el hecho de que las tasas en préstamos hipotecarios comienzan a bajar, las tasas en préstamos de auto comienzan a bajar, y esto responde a esta pausa, ya la cuarta que se ha visto en el 2023, por parte de la Reserva Federal, ¿no? Y el hecho de que ese ajuste de la tasa de fondos federales parece que se ha ido moderando, se han estado moderando los precios, y eso sin duda apunta a un 2024 con mejores previsiones, luego de que hemos estado bastante apretados por ese lado a raíz, ¿verdad?, del encarecimiento de tomar prestado. Básicamente cerramos el 2023 como un año en positivo. Durante los primeros 10 meses de este año, el índice de actividad económica se ha movido al alza, en el caso de Puerto Rico, algo que no pasaba hace mucho tiempo. Y creo que aquí tenemos dos de esas explicaciones. Una de ellas, sin duda, con la actividad turística, y la otra, como les indiqué, es todo este influjo de fondos federales que ha servido para mantener la rueda de la construcción y las inversiones en infraestructura, así como el consumo vivo. Sin duda ha sido un 2023 bastante ocupado, y sin duda en la actividad turística ha sido el sector del año.
Perfecto. Bueno, pues, Joan Isabel, José Orlando, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta edición especial de En Diario. Se lo agradezco un montón.
A ustedes.
Gracias, Justin.
Feliz Navidad y próspero año nuevo.
Felicidades a todos.
En Diario es una producción de GFR Media. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Justin Miguel Santiago Colón. Hasta mañana.